Y se viene el gran festival Por la Vida este próximo 8 de agosto a las 18:30 en la Plaza San Martín. Bueno, vamos a dialogar con uno de los organizadores. Es una persona que ha llegado hace muy poco tiempo a Puerto Iguazú, nos estaba contando, es médico, médico cirujano. Él es Lucas Soria. Lucas, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Un gusto.
Bueno, bienvenido a Puerto Iguazú. ¿Hace cuánto tiempo has llegado a nuestra ciudad?
Bueno, al principio de este año estuve ya llegando a la ciudad, así que dándome de vuelta por acá.
Bien, ¿y vas a estar trabajando en nuestro hospital, en alguna clínica? Contanos ya de paso, ¿viste?
Y por el momento estoy más abocado a la... Bueno, como te decía, como estuve en La Plata, estuvimos más abocados a las organizaciones de Provía justamente por los eventos que habían ocurrido el año pasado con respecto a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Y justamente como golpea mucho a mi profesión en el área de la salud, con un grupo de profesionales allí en La Plata, nosotros decidimos trabajar en conjunto para concientizar, para levantar y para esgrimir argumentos en contra de la mayoría de las falacias que se han levantado alrededor del tema del aborto. Uh-huh. Así que por el momento mi vida está abocada a la parte social.
Bien, bueno, vos como médico, ¿no?, médico cirujano, sí. ¿Podés informarnos un poco más, ¿no?, tu opinión en forma particular y como médico también al respecto de esta situación? Porque este gran festival Por la Vida tiene que ver con el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, ¿no?, por la vida, claro, de la madre y la vida del niño.
Totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que la vida es importante, tanto la vida de la madre y tanto la vida del niño que está por nacer. Imagínate que nosotros como médicos tenemos 6 años de formación médica en donde desde el primer año, donde damos embriología, donde estudiamos los inicios de la fecundación, nos enseñan y nos abocan a tratar a tanto a la madre como al niño que está por nacer. Nosotros a una embarazada que llega al consultorio no vemos a la gestante con una especie rara allí adentro, sino que nosotros consideramos y sabemos por la ciencia que allí hay un niño y que necesita nuestra total vocación, nuestro total esmero para proteger su vida. Entonces, particularmente, ponemos mucho énfasis en que tenemos que tratar la cuestión del aborto de una manera no tan reduccionista, sino una manera mucho más amplia. Calculo y creo de manera personal que con todos estos temas que se han levantado y se han tratado de argumentar como que se violenta contra los derechos de la mujer, que se violenta contra las libertades individuales, que claramente no estamos de acuerdo para nada, creo que nosotros tenemos que ampliar nuestros horizontes y realmente tratar esta cuestión de una manera con todas las causales que implica.
¿Cómo vivís de cerca, ¿no?, esta situación en el sentido de que, bueno, siendo un profesional de la medicina, sabés que hay otros médicos que sí practican abortos clandestinos en distintos lugares, porque esto es una realidad, en clínicas, que, bueno, después cuando ya pasa a una situación mayor, ¿no?, de una situación, por ejemplo, de un aborto mal hecho, de un bebé, de un feto que, bueno, era muy grande para ese aborto, y ya la pérdida de la vida no solamente del bebé, sino también de la madre, porque, bueno, bueno, es como que escuchamos las dos campanas. Hay los médicos que realizan los abortos en forma clandestina no dicen nada, pero sí los que, claro, bueno, luchan para que esto no ocurra, como vos.
Claro, totalmente. Mira, es muy bueno lo que estás tocando respecto al tema de que se están haciendo abortos clandestinos y lo hacen justamente médicos. Y es importante lo que aclarás, porque a veces se tiene la idea de que los abortos clandestinos se hacen en galpones, se hacen en fábricas, no sé, que están desoladas, y no, se realizan en los propios hospitales de manera ilegítima, de manera ilegal, a escondidas, o en propios, bueno, acá en el norte por ahí no se estira tanto, pero por lo menos en el sur, en los propios consultorios, los médicos, de manera ilegítima, cometiendo delitos realmente, y es importante lo que destacás, porque a veces tenemos la mala idea de que un aborto practicado en cuestiones institucionales no tiene ningún riesgo. Y esto es una falacia que hay que realmente desmentirla. Cualquier práctica invasiva en el cuerpo y justamente la práctica del aborto es una práctica que tiene muchísimas complicaciones, porque aún nosotros cuando tenemos que administrar por cuestiones de un aborto espontáneo, no un aborto provocado, que es el que está penado por la ley, sino un aborto espontáneo por causas tanto obstétricas directas o indirectas, una persona que venga por, no sé, un embarazo ectópico, que aparezca por un desprendimiento de placenta, cual fuera la causa, el practicar el aborto en esa persona implica riesgo desde hemorragias, de que queden aún con experiencia médica, queden fetos, queden partes y restos ovulares dentro de la mujer, que eso se infecte, que me genera una miometritis, una endometritis, una peritonitis y uno de los síndromes que son los más graves, que es el síndrome hiperazoémico de Mondor, totalmente que genera una mortalidad altísima del 50 al 70% en una mujer practicando esto dentro de los hospitales. O sea, nosotros tenemos que entender y la sociedad tiene que concientizarse que el aborto no es ir al consultorio y decirle al doctor, tengo gripe, deme una pastilla para pasarme, que se me pase la bronquitis. No es eso, es una práctica sumamente riesgosa y es una práctica que considero yo que la practicamos justamente cuando no hay otra solución y debemos salvar la vida de la madre, pero no como una práctica de salud para traer salud reproductiva a la mujer. Yo creo que tenemos que aprender los países de nuestra región, como Chile, como los países que que han podido reducir la mortalidad materna, y no lo han hecho a través de la práctica, el aborto justamente, lo han hecho a través de programas materno-infantiles y perinatales obligatorios y a través principalmente de la educación sexual, que es pilar fundamental como derecho y como potenciador para que una mujer pueda decidir de manera libertaria.
Muchos, bueno, informes que también nos llegan es de imágenes de niños que son abandonados, que viven en situación de calle, de niños que son maltratados, y después, bueno, sale la respuesta abajo diciendo, mira, esto se podría haber evitado si esta mujer podía haber abortado a ese niño que no deseaba, sacando los casos de abuso, ¿no? Sacando esas situaciones que ya es otro tema puntual y que ya, bueno, se determina por ley. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto?
Bueno, mi opinión personal es la siguiente. Nosotros tenemos que entender que una mujer que aborta, que toma la decisión de abortar, cualquiera sea el motivo, realmente está condicionada por su situación. Porque a veces dice, no, se le resta el derecho a elegir. No, la mujer aunque elige abortar, elige condicionada por su situación. Nosotros tenemos que mirar, Carmen, y ser realista, nuestro país hoy está atravesando una situación económica sumamente complicada. Nuestro país, según las últimas estadísticas, estamos con el 30 o 40% de pobreza. Es una barbaridad. Y la pobreza es un condicionante enorme sobre las familias y principalmente sobre aquellas mujeres que no tienen un estatus socioeconómico importante. Imagínate, yo trabajo aquí en Misiones, yo estoy trabajando en una de las regiones más pobres de la provincia, que se llama la colonia de Tarma, y es una región sumamente endeble, y las mujeres que deciden abortar allí están sumamente descuidadas y desprotegidas, tanto de parte del Estado como de parte de las condiciones que le rodean. Entonces yo creo que si vamos a tratar el tema del aborto, tratemos las causales. ¿Por qué una mujer llega a tomar una decisión tan drástica en abortar?
Pero los abortos no existen solamente en las clases más humildes, sino sabemos que también en las clases más adineradas también, solo que, bueno, se tapa todo en una clínica privada y queda todo
exactamente.
Ahí.
Exactamente. No, solo, por supuesto que también existen la parte más, mucho más ricas, pero ya el motivo es por otro motivo, no es tanto porque están condicionadas, pero es bueno que lo aclare, sino lo hacen ya por motivos ya de que les dificulta su vida social, les dificulta su vida, lo que quieren realizar en sus sueños, y diferentes motivos. La verdad es que yo creo que el festival que se va a realizar este jueves 8, no solamente vamos, como por ahí no lo dije, pero no solamente vamos a hacer una acción solidaria de recaudar para aquellas mujeres que no tienen, que están en estado de vulnerabilidad, sino también para concientizar que el aborto no ayuda a nadie, no trae ni práctica de salud, ni mejora nuestra salud, ni nos ayuda absolutamente a nadie. Yo creo que lo que mejor podemos hacer como sociedad es educarnos desde una sexualidad integral, desde una sexualidad con valores, desde una sexualidad donde a nosotros y a las mujeres nos permitan ser responsables de nuestros propios cuerpos y del cuerpo ajeno.
Bien, esto va a ser el próximo 8 de agosto en la Plaza San Martín, Gran Festival por la Vida, a las 18:30 en la Plaza San Martín, y también van a estar recibiendo donaciones para, bueno, todas las mujeres que necesiten, ¿no?, que estén en una situación difícil, y sí, más que nada que, bueno, tengan la necesidad de poder tener una contención para sus hijos, ¿es así?
Totalmente, nosotros vamos a estar recibiendo todo tipo de donaciones, estamos solicitando a todos los que nos escuchan lo que pueden aportar. No es obligatorio, por supuesto, para llegar al festival, pero sí, con un método solidario, estamos recibiendo ropas, alimentos no perecederos, pañales, elementos de higiene para las situaciones, para mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad. Así que sería bueno que, yo creo que este tema del aborto, no conmemoramos, por supuesto, que nosotros, que se haya rechazado el año pasado, que el Senado de la Argentina lo haya rechazado, pero creemos que no se termina la batalla acá. Yo creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de que cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena. No podemos ser indiferentes a la situación de nuestro vecino, de nuestra mujer, de nuestras personas que están al lado. Yo creo que si la mujer ha estado desprovista, si yo creo que hay mujeres que están en estado de vulnerabilidad, no solamente es culpa del Estado, es culpa de nuestra propia sociedad, que ha hecho el ojo al costado, no se compromete. Y yo creo que es tiempo de que cada uno de nosotros, que amamos la vida, que decimos que amamos la vida, las dos vidas, nos comprometamos en ayudar, en extender la mano. Creo que eso, por ahí no tenemos los recursos como tienen otros, pero tenemos el tiempo, tenemos la disposición, y creo que si hay voluntad, creo que podemos hacer un cambio, una ingeniería social profunda en nuestra sociedad.
¿Algún teléfono para comunicarse con ustedes antes de que se realice este festival en la plaza?
Sí, tenemos un, justamente creo que está en el, mira, no lo tengo de memoria, pero puedes llamar al número de teléfono, no tengo ningún problema, que es el 43-39-55, que es mi número personal. Uh-huh. De todas maneras, se ha hecho unos...
¿Sí, te unos, escucho?
¿Cómo?
¿Te escucho?
Sí, no, que se han hecho unas propagandas con el número de teléfono que están allí, que realmente no tengo de memoria, pero mi número de teléfono se puede servir, es 43-39-55.
Perfecto. Bueno, vamos a estar entonces esperando este festival por las dos vidas. Lucas Soria, gracias por este contacto con Radio Nacional, y bueno, vamos a ver justamente las respuestas, ¿no?, a este festival aquí en la ciudad de Puerto Iguazú. Te agradecemos mucho por este contacto en Radio Nacional.
Muchas gracias, Carmen, y gracias por el tiempo que me han brindado. Un abrazo grande.
Hasta siempre.